Hello, welcome a un nuevo episodio de ¿Qué cacao? ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu semana? ¿Cómo va todo? Tengo que decir que he tenido muchas experiencias nuevas en este último mes. He pasado por una ruptura de amistad, he cambiado por completo mi percepción de la soledad y cómo vivo mi soledad. Y bueno, pues en general siento como que le he estado dando mucho al coco sobre un montón de temas. Y me apetece traerlos porque siento como que voy haciendo también update de temas. El caso es que he tenido como tantos altibajos en este último mes que de pronto un día de la nada me llegó, no sé muy bien por dónde, pero me llegó una especie de tabla de energías. Y nada más verla y nada más entenderla dije, vale, tengo que hablar de las energías, de las buenas vibras, las malas vibras en el episodio, porque siempre he tenido como una opinión sobre este tema, así que os voy a contar un poco, pues, qué es lo que pienso sobre el tema de el atraer buenas vibras, las energías en general con las personas. Y quiero hacer un disclaimer, no es que crea 100% en las energías, pero es un tema del que me gusta hablar y me gusta mucho hablar con mis amigas, así que como persona que no es experta, que simplemente está teniendo una conversación entre amigas contigo, hoy vamos a hablar sobre cómo atraer buena energía y cómo rodearte de, pues, buenas vibras para tener un entorno lo más agradable posible. Y creo que un poco el fin de este podcast es crear ese lugar seguro, ese entorno de calma. No voy a decir entorno de positividad, porque realmente no se puede estar feliz todo el rato, no es realista, pero sí tener un entorno positivo que te apoya, te motiva y por lo menos gente que te transmite buena energía, creo que hace muchísimo en tu día a día, en tu motivación, en que logres tus objetivos, en tu bienestar, en tu calma, etc. Dicho esto, como os decía, no creo al 100% en las energías, creo que yo no creo en nada fielmente. Es decir, me encanta hablar del horóscopo porque me hace gracia, me encanta hablar de las energías, pero no es algo que yo diga, creo 100% en esto. Es algo que me hace mucha gracia, es algo que me encanta comentar con mis amigas. E igual que en algunos momentos sí que pienso, hay cosas que parece que las ha puesto el destino, pero tampoco creo 100% en el destino porque no sé si alguna vez os habéis planteado esto, pero hay mucha gente que dice que se niega a pensar que el destino existe porque esto significaría que no somos libres. Es decir, que toda nuestra vida ya está escrita y que realmente ninguna de nuestras decisiones las tomamos de forma libre, sino que ya están escritas, entonces simplemente va a ser algo que ya está destinado y que, bueno, pues no sé, es un poco triste también pensar que realmente no tienes libertad para elegir, sino que eso ya está pactado por el universo o el destino. Entonces, no creo fielmente en nada, pero sí que a veces me gusta pensar, esto ha pasado por algo. Es como, esto es una señal del universo, esto tenía que pasar. Sobre todo me sucede cuando pasa algo malo o pasa algo que me rompe por completo los planes o los esquemas y digo, ¿por qué me tenía que pasar esto a mí? No sé si te ha pasado alguna vez de decir, ¿cómo me ha podido pasar algo tan absurdo, algo tan surrealista? No entiendo por qué me está tocando vivir esto. Y yo realmente, desde hace ya muchos años, tengo el mindset cambiado a cuando me sucede esto, pienso, esto ha sucedido así porque tenía que pasar. O sea, me tenía que pasar esto, aunque fuera malo, para que luego llegara otra cosa mejor. El momento en el que yo cambié mi mindset, os lo voy a decir porque me acuerdo perfectamente, fue cuando terminé bachillerato, ya había suspendido la selectividad, entonces no podía entrar en la universidad, pero mi plan era entrar en la Escuela Superior de Restauración de Arte para ser restauradora de arte. En aquel momento yo pensaba que ese era mi sueño, así que estuve muchos meses preparándome, yendo a academias, me sabía la prueba perfecta, sabíamos la hora desde hacía meses, o sea, sabíamos el día, la fecha, la hora, el lugar, lo teníamos todo súper planeado, no había margen de error para que eso saliera mal. Yo ya contaba con que iba a entrar y el día que tenía yo la prueba, recuerdo que llegué tarde media hora porque imaginaos que la prueba era a las 9 de la mañana. Pues yo tenía apuntado en todas partes las 9 de la mañana, Pero cuando yo me levanté ese día, sabiendo que yo tenía que estar en esa prueba a las 9 de la mañana, en todo momento mi cabeza me decía, tienes que estar a las 9 y media. Y cada vez que leía la hora, las 9, mi cabeza leía las 9 y media. Y el caso es que ese día yo estaba con mi madre me había acompañado en todo ese proceso, estaba súper pendiente, ella se sabía también la hora, y ella se levantó también, a pesar de saber desde hacía meses la hora, ella también se levantó pensando que era las 9 y media. O sea, fue como algo muy absurdo, era algo como que estaba tan preparado, tan organizado, era imposible equivocarse. Pues llegué media hora tarde al examen con la mala suerte de que la primera prueba era la teórica y necesitaba esa media hora para poder terminar bien ese examen, y precisamente esa prueba era de las más importantes, las que más puntuaban. Entonces, como llegué tarde, no me dio tiempo a terminar, y en ese mismo momento yo supe que no había entrado. Llevaba meses preparándome, lo tenía todo tan, como os digo, o sea, estaba todo planeado para salir a esta hora, llegar a tiempo, entregar esta documentación, había estado meses preparando esa prueba, y por un lapsus, que encima no fue solo mío, fuimos mi madre y yo a la vez, llegué media hora tarde y me quedé sin entrar a esta escuela, a la que se presentaban cientos y cientos de personas. O sea, era bastante complicado entrar, y para mí fue un shock. De pronto entré en shock por decir cómo algo tan absurdo nos ha podido pasar, no solo a mí, a mi madre, o sea, era algo como que no entendía. Y el caso es que recuerdo que ese mismo día mi madre me dijo, es que es algo muy raro, es algo muy extraño que esto haya sucedido cuando estaba todo tan organizado, que las dos nos hayamos equivocado, que teníamos mil alertas, mil cosas, papeles, post-its, recordatorios con la hora, el día, la fecha, y aún así nos hubiésemos equivocado, parecía un evento canónico. No sé si estás familiarizada o familiarizado con este término. Yo lo he visto mucho en TikTok, y creo que se llaman eventos canónicos a cosas que, por mucho que quieras o no quieras, van a suceder. Es como que parece realmente que es algo que te pone el destino para cortar con algo que no tiene que pasar y que suceda otra cosa. Como, por ejemplo, cuando pierdes un tren y llegas tarde a un sitio, pero en la espera conoces al amor de tu vida, ¿no? O algo así, ¿no? Algo como muy extraño. Y el caso es que yo recuerdo que con el tema de la prueba de restauración de arte, mi madre me dijo, es que esto parecía que tenía que ser así. O sea, parecía algo casi del destino, ¿no? Yo no le di importancia en aquel momento, pues como no tenía otra cosa que hacer, me metí a una FP de turismo. Y 2 años más tarde volví a hacer esa prueba pensando que tenía que entrar ahí, que ese era como un poco mi destino. Y la primera semana de clase me di cuenta de que me había equivocado, que no tenía que estar ahí y que evidentemente lo que me sucedió la primera vez era una señal de que no tenía que meterme a restauración de arte, porque por muy bonito que era, por mucho que me encantó el primer año, me di cuenta de que a nivel de salidas laborales la única opción era opositar. Y es una opción que mucha gente la tiene en consideración, pero no era una opción viable para mí. Soy totalmente incapaz de opositar. No lo digo porque tenga como, o sea, sea en plan negativo. Tengo dislexia, discalculia, tengo déficit de atención. Y además las oposiciones de restauración salían como cada 8 o 10 años. Es prácticamente imposible en España conseguir plaza. Entonces, de pronto me vi entrando en esa escuela y dándome cuenta de que efectivamente lo que sucedió 2 años antes había sido una señal de que ese no era mi camino, pero bueno, lo intenté, lo probé y por lo menos me quité la espinita de haberlo hecho, que creo que también es importante a veces decir, bueno, pues lo pruebo y la vida es muy larga, vamos a tener mil caminos, mil opciones, mil oportunidades, no me arrepiento de haberlo hecho, por lo menos puedo decir que entré y lo probé y después tuve la libertad de decidir si seguir o no. Y bueno, os he soltado todo este rollo para hablaros de cómo a veces parecen que las cosas están destinadas a pasar. Aún así, soy una persona que no cree en el destino. Y bueno, me estoy enrollando. Volviendo al tema de las energías, ¿nunca te ha pasado que has conocido a alguien que era una persona simpática, era una persona aparentemente normal, pero por alguna razón te ha dado mala vibra, te ha dado mala energía, te ha dado una sensación de no me fío del todo de esta persona, no me transmite como buena energía? Es algo que no puedes explicar, no puedes dar como una razón por la que no te fías o no te ha dado como esa buena vibra esa persona, pero eso está ahí, o sea, eso lo has percibido de alguna forma. Y esto me parece muy interesante porque creo que por mucho que este tema parezca como muy etéreo, es algo que al final no podemos ver, no podemos tocar, las personas transmitimos energía, o sea, todo en este mundo es energía, ¿no? Y el caso es que hace unos años me leí un libro que hablaba sobre el lenguaje no verbal y el cómo nos comunicamos sin hablar, sin ni siquiera nosotros darnos cuenta. Es decir, hay muchas veces en las que nosotros sabemos percibir el miedo, la tristeza, la felicidad en otra persona sin necesidad de hablar con ella, porque a lo mejor tiene un gesto en la cara que nos transmite esa expresión, o sea, una expresión en la cara que nos transmite ese sentimiento. Pero luego hay otras ocasiones, como en el ejemplo que os decía, de una persona que de pronto os transmite muy malas vibras, o por el contrario, una persona que os transmite de pronto muy buena energía, que no sabéis muy bien por qué, pero os lo está transmitiendo. Y este libro decía una cosa muy interesante, y es que se habla mucho de la intuición femenina, de cómo las mujeres a veces tenemos esa intuición de que pensamos como que algo va a suceder, como que algo nos está transmitiendo esto. Y el libro decía que una justificación que se ha podido dar al tema de la intuición femenina es que debido a que a lo largo de la historia la mujer siempre era la que cuidaba a los hijos, la que los criaba, y como los bebés no son capaces de comunicarse de forma verbal, la mujer se acostumbró a leer las expresiones del bebé y se hizo más sensible a percibir cosas a pesar de que el bebé no pudiera comunicarlas. Entonces de pronto había cosas que hacía el bebé o simplemente no hacía nada, pero la madre ya sabía leer el lenguaje del bebé por lo que fuera, por estímulos, ¿no? Nuestro cuerpo es capaz de detectar un montón de estímulos sin percibirlos por la vista. Por ejemplo, cuando baja la temperatura se nos eriza la piel. Y es como una señal de que hace frío, de que nos tenemos que resguardar o ir a un sitio más calentito, porque al final es como una alerta. Y bueno, el caso es que en el día a día estamos sometidos a muchísimos estímulos que no somos capaces de ver, pero que nuestro cuerpo sí percibe. Y supongo que de alguna forma somos capaces de recibir esa energía que transmiten otras personas. Y estoy segura que os voy a poner un ejemplo súper claro, y es que, por ejemplo, si tú vas a un funeral, la energía que se siente es muy baja, porque evidentemente todo el mundo está pasando por un duelo, por una pérdida, que es uno de los momentos más duros y más tristes de una persona, y evidentemente no vas a percibir alegría, a no ser que sea algún tipo de ceremonia especial, pero por lo general tú cuando vas a un funeral vibras bajo. Y de hecho, en la tabla de energías que encontré, ponía que una de las vibraciones, uno de los sentimientos que más bajo vibran es el de la pérdida de una persona por su muerte. Tengo que decir, bueno, ahora hablaré más en detalle de esta tabla. Si queréis buscarla, te animo un montón porque a mí me pareció súper interesante. Creo que si buscas tabla de energías en Google te va a salir, si no en inglés, Energy Chart, te va a salir seguro. Y básicamente es una escala que habla de el máximo de energía a la que puedes vibrar y el mínimo. El mínimo es 20, que es la vergüenza. La vergüenza es la energía a la que más bajo vibra una persona. Y Enlightenment, que es como la iluminación, yo creo que también es como el estado mental de paz, de calma, de creatividad, de creación, es entre 900 y 1000. Menos de 20 no podemos vibrar porque 0 es la muerte. Entonces, bueno, igual esto te está sonando muy místico, ¿vale? Pero bueno, yo voy a seguir con el tema de las energías que me gusta, me parece divertido hablar de esto. El caso, volviendo a la teoría que yo desarrollé hace años, yo llevo muchos años pensando que atraemos la energía que proyectamos. Y voy a desarrollarte mi teoría como persona cero profesional. De nuevo, esto es un grupo de amigos hablando. Y es que yo pienso que, por ejemplo, si tú estás... ¿No te ha pasado que has estado en alguna etapa de tu vida en la que estabas triste, estabas pues más baja de energía, por alguna razón había algo en tu vida que te hacía estar en un ambiente continuo de negatividad, y de pronto ha llegado gente pues como que no te aportaba, pero sí que te acompañaba mucho en esos momentos. Pues es que a mí, por ejemplo, me pasó en una etapa de mi vida que estaba muy, muy triste, estaba muy deprimida, no tenía motivación, estaba continuamente en un bucle negativo de pensamientos, me hablaba fatal, tenía la sensación de que todo me salía mal, tenía la sensación de que era la persona con la peor suerte del mundo, que todo el mundo siempre estaba mejor que yo y que a mí todo siempre me pasaba, todo lo que me pasaba era lo peor. Y el caso es que a lo largo de esta etapa tenía siempre la sensación de que las personas que encontraba conectaba muchísimo con ellas. Era como que de pronto encontraba mucho alivio en las personas que llegaban a mi vida porque tenían situaciones parecidas. Entonces me acompañaban mucho en mis desgracias, ¿no? Porque yo lo vivía como mis desgracias. Y entonces era como una conexión muy rápida que además yo sentía que me hacía muchísimo bien. Pero a medida que iba pasando el tiempo y sentía como que mi energía iba cambiando, que iba estando más positiva, más motivada, iba sintiendo como esa persona, o por lo menos la relación con esa persona, se iba enturbiando. Y es que yo tengo la sensación de que cuando tú estás mal o cuando tú estás en un momento de tu vida en el que no estás del todo bien, que tienes como una energía negativa, atraes a personas con la misma energía negativa o peor. Y entonces a mí lo que me sucedía es que de pronto, pues claro, conectaba muchísimo con personas que tenían esa misma energía negativa o que estaban peor que yo porque empatizaba con su situación y continuamente estábamos retroalimentándonos de nuestra negatividad porque pues evidentemente nos sentíamos comprendidas, nos sentíamos apoyadas, pero al final esto me acababa intoxicando de mala energía. Y en el momento en el que yo pues empezaba como a mejorar, empezaba a encontrar más motivación, me empezaba a encontrar mejor, claro, esa persona seguía a lo mejor en ese mismo punto, no avanzaba. Y entonces cuando seguíamos quedando y seguíamos hablando, me daba cuenta que cada vez que yo intentaba aportar pues mis experiencias o mi situación positiva, se acababa enturbiando porque de pronto era como otra vez negatividad, otra vez tristeza, todo el rato problemas, todos son desgracias, y no es por hablar mal de la otra persona, porque yo también he sido esa persona negativa que luego en el futuro he pensado, jolín, en verdad qué suerte tuve de que mis amistades y las personas de mi alrededor pues me aguantaran, porque he pasado por etapas muy negativas. Entonces entiendo ambas partes, por supuesto, pero lo que quiero decir es que creo que cuando tú estás en un momento de tu vida en el que te rodeas de negatividad, es más fácil que tiendas a atraer a personas igual de negativas o que están pasando por ese mismo momento o incluso peor. ¿Y cuál es el peligro de esto? Pues que al final, si continuamente te estás retroalimentando de negatividad, es muy complicado salir de ahí. Es muy complicado que tú hagas avances y que intentes ser más positiva, que intentes trabajar en ti, que intentes tener más calma, que intentes hablarte bien, que intentes ver la vida desde una perspectiva más positiva, si continuamente te rodeas de personas que pues están criticando, que todo su vida es un drama, que continuamente hablan de desgracias, pues es que es imposible, al final el ambiente se va a ir enturbiando. Y por poner otro ejemplo, mis amistades de antes, no todas, porque mis amistades de toda la vida han estado ahí siempre, en mis etapas negativas y mis etapas positivas, también son etapas. Pero la gente que sí que ha ido fluctuando más, recuerdo que cuando estaba en esas etapas en las que yo continuamente me sumergía en mi negatividad, mis únicos temas de conversación con esas personas eran sus enfermedades, lo tristes que estaban, todo era como, todos los temas siempre tendían a la negatividad. Es que mira todo esto lo que me pasa, es que mira lo que me ha hecho esta persona, es que qué mala suerte tengo, continuamente. Entonces, claro, al final es que toda mi energía, o sea, era muy negativa, estaba en un entorno muy negativo. Y recuerdo que estas mismas personas eran las que a mí me decían, pero ¿para qué vas a empezar de cero? Si es que ya lo tienes todo hecho, es que, ¿sabéis? No eran personas que a lo mejor me decían, ay, venga, haz esto. Os recuerdo una vez cuando yo llevaba como mucho tiempo sin ver a una amiga que era bastante negativa. Nos veíamos muy de vez en cuando, pero es verdad que, claro, en esos periodos en los que no nos veíamos, yo iba mejorando, empecé a ir a terapia, empecé a ser más positiva, empecé a cambiar un poco mi entorno. Y recuerdo que cuando la veía acababa agotada porque solo hablábamos de sus desgracias, de sus enfermedades, todo parecía visto como que todo le pasaba a ella, todo era horrible, todos sus problemas eran los peores. Y no me malinterpretéis, tenía una vida bastante difícil y bastante dura y no juzgo el hecho de que ella estuviera así porque ella estaba así por una razón. Pero sí que es verdad que cuando quedaba con ella nunca me preguntaba por mí, cuando le contaba cosas que me ilusionaban cambiaba de tema, cuando intentaba cambiar un poco de tema para no estar continuamente hablando de desgracias o de mala suerte o de desamor, pues era como que enseguida volvía a ese tema y no me sentía escuchada, no me sentía entendida, simplemente sentía que tenía que estar ahí para dar apoyo. Y al final yo creo que en las amistades también, en las relaciones en general, tiene que haber reciprocidad. Entonces, en el momento en el que una persona solo te absorbe la energía, solo contamina tu energía con malas vibras, no se interesa por tu vida, ni siquiera se detiene a escuchar lo que tú tienes que decir cuando tú siempre estás escuchando, pues quizás esa persona no debería tener un hueco en tu vida, porque sinceramente yo sentía que cada vez que veía a esta persona se me contaminaba el ambiente. Llegaba a casa agotada, llegaba a casa con sueño, llegaba a casa con mal cuerpo y decía, es que siento como que esto ya no me está aportando. Y en un pasado me aportaba porque sí, me retroalimentaba de esa negatividad porque sentía como que me estaba apoyando en otra persona que me entendía. Pero en el momento en el que las cosas iban bien, esa persona no te acompañaba en los buenos momentos, solamente estaba yo para los malos. Entonces, bueno, pues también quiero hacer como, no sé, por si alguna persona nunca se lo ha planteado de una forma así, creo que últimamente le estoy dando bastante visibilidad al tema de las amistades. Creo que no se habla tanto, o sea, se habla mucho de las rupturas en el amor, pero es que también hay tantas rupturas con las amistades y son tan dolorosas. Incluso a veces siento que dejan mucha más huella las rupturas de amistad. Depende de la persona, supongo, pero yo han pasado años y sigo pensando en ciertas personas y me da mucha pena. Pero bueno, también al final tenemos que pensar en nosotros. Creo que el tema de la autoestima es un mundo y creo que es lo que hace que siempre sea tan complicado elegirnos cuando estamos acostumbrados a elegir a los demás, sobre todo cuando creemos que es una relación sana y muchas veces pues no lo es, o simplemente la relación ha llegado a su final. Y al final, el proteger tu energía también es proteger tu paz y proteger tu entorno. Yo pasé de moverme en un entorno, como siempre os he contado, en el que continuamente me sentía criticada, me sentía observada, no me sentía apoyada ni valorada por nadie. O sea, obviamente tenía a mi familia y a mis amigas, mis poquitas amigas que ahí siguen, que ellas sí me apoyaban incondicionalmente y mi familia también. Pero había mucha gente, muchas amistades, muchas personas importantes en mi vida que se tuvieron que ir porque no me dejaban avanzar continuamente, pues a raíz de comentarios, de cosas que hacían, acciones, me hacían sentir mal, me hacían sentir triste, me hacían sentir poco valorada. Y en el momento en el que dejé de elegir a personas que no me elegían a mí y decidí apostar por mí y a poner límites, sentí como que empezaron genuinamente de forma muy natural y muy poco a poco a llegar personas de la nada, a llegar personas que me aceptaban tal y como era, que me apoyaban siempre en todo. Es que no sé cómo explicaros el cambio tan drástico de entorno en el que me movía, de pronto estar en sitios en los que me sentía cohibida y en los que sentía que no conectaba, que no podía ser yo misma o que cada vez que hablaba había un juicio hacia mi persona, a de pronto poder estar tranquila, poder dar mi opinión, poder ser yo misma, poder decir que no a planes, poder quedar mal, o sea, no quedar mal, pero quiero decir, muchas veces tenía mucho miedo a poner límites a personas por miedo a ese rechazo que me iban a generar, ¿no? Pensaba que me iban a rechazar, que iban a hablar mal de mí o que se iban a enfadar conmigo, se iban a decepcionar y todo esto venía del miedo pues por malas experiencias del pasado de personas que me hicieron sentir insuficiente, poco valorada, que invalidaron mis sentimientos. Y si tuviera que comparar mi vida de antes y mi vida de ahora, siento como que mi vida de antes era súper negativa, continuamente me estaba hablando mal, continuamente estaba pensando pues como que el jardín del vecino siempre era más verde que el mío, como que mi vida tenía muy pocas oportunidades, que me había equivocado, que había tomado muy malas decisiones, que nunca estaba satisfecha. Y al contrario, ahora me siento tan plena, tan satisfecha, siento paz, siento como que estoy tranquila en mi día a día, no siento estrés por ver qué tengo que decir o ver qué tengo que hacer y sobre todo siento que me muevo en un ambiente amable y un ambiente tranquilo y de buena vibra. Y bueno, siempre me propongo hacer el podcast más corto, pero es que no puedo, me enrollo como las persianas. Vale, vamos al grano. Vamos a hablar de la tabla que encontré. De nuevo, si te apetece buscarla porque te genera curiosidad, busca tabla de energías o energy chart y te va a salir en Google, seguro. Y es como una especie de pirámide invertida en la que pone de 700 a 1000 el sentimiento que, con el que vibras más alto, es el enlightenment, como la iluminación, seguido de la paz. La paz transmite una energía de 600 hercios, no lo sé, pero bueno, cero experta en este tema, ¿vale? Pero da igual. El caso es que siento como que a día de hoy el sentimiento más recurrente en mi día a día es la paz y por supuesto los sentimientos fluctúan a lo largo del día, de pronto te sientes triste, de pronto te sientes amada, de pronto te sientes decepcionada, de pronto te sientes otra vez en calma. Pero por mucho que fluctúen mis sentimientos, mi sentimiento general del día a día es la paz, seguido de la alegría o del amor. Y casualmente, después de la iluminación, que es como el nivel de vibración más alto, a este le siguen la paz, el sentimiento de la alegría, después va el amor, después va reason, que no sé muy bien a qué se refiere, lo tengo que investigar. Después, aceptación, willingness, que ahora no me sale la palabra en español. Y después, a 250, está la neutralidad. A partir de la neutralidad, todo va para abajo. Es decir, ya es como que vibras con energía baja, que sería el coraje, el orgullo, la ira, después la envidia, el miedo, la pérdida, es decir, la pérdida de un ser querido debido a la muerte, o sea, grief. No existe la palabra grief en español como tal, ¿no? Es como la pérdida de la muerte de alguien, ¿no? A este le sigue la apatía. Es curioso porque la apatía está todavía más baja la energía que la pérdida. La culpa y por último el sentimiento que más bajo vibra es la vergüenza. Y a mí esto me parece muy curioso porque yo tuve una etapa de mi vida que viví una timidez extrema durante muchos, muchos años. Y de verdad que yo recuerdo esta etapa en blanco y negro. O sea, yo la recuerdo como una apatía, una tristeza, un sentimiento como... O sea, la recuerdo como una etapa 100% negativa. Pero es que el sentimiento que más tenía, el sentimiento recurrente, constante, era la vergüenza. Entonces pienso, he estado tantos años vibrando tan bajo, por así decirlo, y claro, es normal que yo me moviera en un ambiente tan negativo si es que mi energía estaba bajísima. A lo mejor estás pensando, Moe, what the fuck, ¿qué me estás contando con las energías? Pero creo que tiene un sentido, o sea, al final, como os decía antes, tú entras en un ambiente en el que todo el mundo está triste y es muy difícil que no se te contagie. Tú entras en un nuevo trabajo y todo el mundo está estresado y es muy difícil que tú no acabes estresado. O te mudas a un apartamento nuevo y tienes unos compañeros súper amables que te hacen sentir comprendido, que te hacen sentir en paz y posiblemente los sentimientos que tengas sean alegría, paz, tranquilidad. Entonces sí que creo que tu entorno te aporta mucha de la energía que experimentas en el día a día y esto también te afecta en tus sentimientos. No sé, igual piensas, Moella, cállate, en plan, ¿Qué me estás contando? Pero bueno, no sé, este es mi tema de conversación favorito con mis amigas. Me apetecía traerlo porque creo que es bastante interesante. Y por último, te prometo ya lo último que digo. En esta tabla habla que de la mitad, que es la neutralidad, hasta la iluminación, o sea, cuando vibras alto, cuando tienes buenas vibras, la energía se expande. Es como que tú proyectas esa energía, como que se expande al exterior. Pero de la neutralidad para abajo, o sea, del coraje a la vergüenza, la energía se contrae. Y creo que tiene mucho sentido, porque al final cuando una persona es muy negativa, no sientes que te chupa la energía, no sientes cómo se te contagia, cómo de pronto tú estás súper bien y súper a gusto y poco a poco va enturbiando tu vibra y yo qué sé, te transmite como nervios, te transmite negatividad, tristeza. Creo que tiene todo el sentido del mundo. No lo sé. Cuéntame qué piensas sobre el tema de las energías. Te animo un montón a que busques esta tabla. Y evidentemente quiero decir una cosa, que tú sientas tristeza o que sientas vergüenza o que sientas cosas negativas en tu día a día es súper normal porque tienes que sentirlas y de hecho los sentimientos no son lineales, van fluctuando a lo largo del tiempo y las personas tampoco somos lineales. También pasamos por etapas muy duras, luego nos reconstruimos y salimos adelante y mejoramos y luego volvemos a empeorar. Estamos continuamente cambiando. Pero sí que creo que el quedarnos demasiado tiempo en un sentimiento, sobre todo si es un sentimiento negativo, nos puede perjudicar bastante. Y os lo dice una persona que ha vivido muchos años conviviendo constantemente con la vergüenza y que para ella tiene todo el sentido del mundo esto que estoy diciendo. No lo sé, yo sí que siento que desde que tengo una vida en la que busco calma y busco paz, aunque tenga días malos, aunque tenga días en los que estoy muy triste, aunque tenga días en los que también siento ira, rabia, envidia, lo que sea, siento como que siempre vuelvo al final a la neutralidad o por lo menos a la paz. Y quizás esto sí que me ha traído bastante el estar en un entorno mucho más positivo, mucho más calmado y donde me siento mucho mejor. Así que bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado o por lo menos que te haya parecido interesante. Como siempre, te agradezco mucho que te hayas pasado por aquí. Nos escuchamos próximamente y que tengas muy buena semana.